melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Hola, hola, bienvenido mi amigo y amiga que sintonizas la radio a esta hora. Qué alegría poder encontrarnos una vez más para juntos hablar con Dios. Esta experiencia que fortalece nuestra fe, que nos llena de bendición, y es aquí donde colocamos nuestra vida en las manos de Dios, compartimos nuestras necesidades, como también nuestras alegrías, y las colocamos en oración. Mas este momento es especial también porque colocamos nuestra vida bajo la voluntad divina cada vez que abrimos su palabra y encontramos un mensaje que tiene para nuestra vida. Así que bienvenido, está comenzando una vez más este programa que te acompaña cada mañana. Y realmente es de bendición para miles y miles de personas. Bienvenido, soy tu amigo el Pastor Joel Flores. Ya sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512-9815-1029. Te repito una vez más, +5512-9815-1029. Envíanos un mensaje en audio o un mensaje escrito con tu pedido de oración. Nosotros estaremos aquí colocando tu pedido como nuestro motivo de oración. Hoy una vez más estoy aquí con la palabra de Dios, con la Biblia, para juntos fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer el área espiritual de nuestra vida. Y hoy vamos a hablar sobre una parábola que realmente es extraordinaria, registrada en Mateo capítulo 25. Así que tú ya puedes buscar tu Biblia y acompañarme también en la lectura que hoy vamos a tener, porque de aquí extraemos maravillosas lecciones para nuestra vida. Mientras tanto, yo también aquí espero tus mensajes o tu pedido de oración al número de WhatsApp que ya te comenté. Escuchamos esta linda música que, como siempre, nos prepara para el encuentro que tendremos con Dios y su palabra.
Es tiempo de amar. Tiempo de recordar aquellos momentos de risas y sueños.
Es tiempo de amar y también de celebrar el tiempo que tengo. Regalo del cielo.
Soñar que con Dios todo puedo,
que no existen fronteras, y creo
que vivir la vida
vale la pena,
recorrer el camino sin miedo,
disfrutando.
El tiempo de amar.
Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25 es la última parte del discurso de Jesús sobre las profecías y parábolas sobre el reino de los cielos, solo que estas tres últimas parábolas están dedicadas para explicarnos cuál debe ser nuestra preparación para la segunda venida de Cristo. Correcto, las tres últimas parábolas tienen ese propósito. Y aquí nosotros analizamos esta parábola tan importante y conocida de paso por el mundo cristiano, por todo el mundo cristiano. Vamos a ver por qué Jesús coloca algunos detalles. Primero comenzamos diciendo que aquí el género literario o el contexto en el cual nosotros leemos es una parábola. Y en esta parábola Jesús muestra algunos detalles, mas tiene un mensaje principal. El objetivo de las tres parábolas que va a contar a partir de este capítulo tiene que ver con la debida preparación para la segunda venida de Jesús. A través de estas parábolas nos dice cómo nosotros tenemos que estar preparados. Y Jesús comienza diciendo: El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. De paso, esto no era un cuadro inventado. Los discípulos habían visto esta escena tantas veces en su vida. Los matrimonios ocurrían todos los años, especialmente después de la última cosecha de otoño, y las bodas, como siempre, son ocasión de alegría y todos contribuyen para que una boda pueda ser siempre el mejor momento para la pareja que decidió unir sus vidas. Los preparativos, como hoy y desde antes también, eran muy rigurosos. La ceremonia era tan importante para toda la comunidad. Se dice que la comunidad entera suspendía cualquier tipo de actividad cuando había una boda. Incluso el rabino, si estaba predicando algún mensaje, él paraba. Hacía un paréntesis, salía allí para desear la felicidad de los contrayentes y luego continuaba con la predicación. Entonces, esta boda tenía ciertas características. La boda judía comenzaba con una procesión nupcial en la casa del novio y luego se dirigía a la casa del padre de la novia, donde allí el novio iba a buscar y llevar a la novia, obviamente, a la casa del novio, donde se realizaba la fiesta. Bueno, el asunto es que allí Jesús menciona lo siguiente: que fueron invitadas para esta boda 10 mujeres, 10 vírgenes. Es interesante cómo todas ellas aceptaron la invitación. Eso es lindo. Número 2, ninguna falló. No dice que fueron invitadas 10 y una se quedó, no. Todas estuvieron allí, nadie llegó atrasada. Y todas sabían que ellas fueron invitadas con un propósito. Allí alegrar aquella fiesta con la antorcha que traían en la mano, porque ellas de alguna manera dirigían el camino de allí del novio o de la novia. Y ellas, al ser invitadas, tenían que estar entonces con sus lámparas encendidas. La alegría de la boda para todas, para las 10, era la misma. No es que alguien se alegró menos que el otro. Bueno, estas damas se reunieron allí en la casa de la novia, respondiendo a la invitación, Y allí ellas disfrutaban de aquel vestido que lucía aquel día, aquella vestimenta blanca. Ellas se sentían tan especiales. Y es verdad, porque nadie sufre cuando está en una fiesta y sabe que es un invitado especial, ¿verdad? En una fiesta uno está alegre y es más, esa alegría es contagiante y se comparte con todos los que están allí. Bueno, esta parábola que Jesús contó no está destinada para los incrédulos, o sea, para aquellos que no creen en Cristo. En esta parábola tampoco pretende convertir o condenar a algún incrédulo, ¿correcto? Ni siquiera se habla acerca de ellos. El contenido de esta parábola está dirigida a aquellos que creen, es decir, a aquellos que esperan en Jesús, aquellos que creen que están listos para recibir a Jesús. Y en esta parábola presenta un cuadro vivo de la iglesia y de la experiencia que vivirá antes de la venida de Cristo. Durante la espera, todos parecen iguales, ¿verdad? Porque la diferencia no está en la superficie, no está en la formalidad externa, no está en la práctica religiosa de cada día, está en algo más profundo, es decir, en una experiencia personal con Dios. Esto es invisible al ojo humano, pero es totalmente visible al ojo divino. Y allí Jesús cuenta que cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. ¿Cuál es la diferencia entre una prudente y una insensata? Las prudentes eran sabias, es decir, ellas tenían un modo de pensar serio en cuanto a las cosas de la vida común. Y es más, y cuando se trataba del asunto de vida espiritual que tiene relación con Dios, el asunto se lo tomaban a mayor seriedad. Aquí estoy colocando el mensaje o la aplicación de la parábola que Jesús contó. ¿Quién es una prudente entonces? Una prudente no es una persona descuidada, por el contrario, actúa siempre haciendo previsión de todo. No le faltan las cosas materiales, pero las espirituales son las que más abundan en su vida. La prudencia de estas vírgenes es como la suma de las características de Marta y María. Es decir, hacen todo bien y su vida espiritual también está bien. Hacen ambas cosas, ¿correcto? Entonces, las insensatas tienen una manera de pasar medio irresponsable. Su manera de pensar de ellas en cuanto a la fiesta y todo es medio descuidado. Es a medias, medio seria. No tiene un compromiso completo. Unas veces hacen todo bien, otras veces no tan bien. Bueno, al final a la insensata le gusta a veces aventurar con los límites, ¿verdad? A veces se va tan cerca del mal y solamente conserva allí un poco de la apariencia de bien para que alguien no le critique. Ojo, no son malas, pero tampoco son buenas, pero parecen buenas. Es decir, ellas no son espirituales, pero tampoco son indiferentes, pero aparentan ser espirituales. Nunca se las encuentra allí en la compañía de hombres y mujeres malos, pero les gustaría caminar con ellos. ¿Me estás entendiendo? Es decir, Dios ve la motivación, lo que hay dentro, lo que no ha cambiado. Es decir, les agrada estar con las prudentes, disfrutan de la alegría, participan de las honras, comparten las mismas expectativas del futuro. Y es más, hacen creer incluso que tienen allí parecidas las debilidades, pero no son iguales. Porque las prudentes sabían que para tener una lámpara encendida era necesario tener aceite disponible siempre. Por eso es que ellas hicieron provisión. Sin embargo, las insensatas, a pesar de saber lo mismo, no les importó. Y aquí está la diferencia, querido. No es que las insensatas no sabían. Ellas sabían perfectamente lo que tenían que llevar, pero no les interesó. Aunque llevaron allí sus lámparas encendidas, y lámpara tú sabes que según Salmo 119, 105, es la palabra de Dios, dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, pero dice que no llevaron consigo aceite. Ahora las prudentes estaban preparadas, pero las insensatas no. Ahora, si la lámpara puede representar la palabra de Dios, ¿qué representa el aceite? Pues el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando vas al libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 1 al 14, vas a encontrar cómo el aceite o el Espíritu Santo es representado con el aceite. Ahora fíjate una cosa. Sin el Espíritu, nada de lo que hacemos tiene valor. Préstame atención a lo que estoy diciendo aquí. Tú puedes estudiar constantemente la Biblia, pero si tú no das lugar para que el Espíritu Santo te ilumine, jamás lo comprenderás. Por eso necesitas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que iluminó a quien escribió la Biblia, al profeta, es el mismo Espíritu que ilumina la mente para poder comprender aquella verdad. Tú has visto varias personas sacando sus propias interpretaciones, acomodando la Biblia a su gusto. ¿Por qué razón? Porque simplemente no se someten. No permiten que el Espíritu Santo pueda tomar el control de su vida, incluso en la lectura. Ahora fíjate, la Biblia dice, no es con inteligencia, sino con el Espíritu. Qué interesante cuando vas a Zacarías capítulo 4, versículo 6. Ahora, alguien puede tener una teoría de la verdad. Tú puedes conocer mucho, pero si no permites que el Espíritu transforme tu vida diaria, ¿de qué sirve? Entonces, el conocimiento es tan importante. Pero ese conocimiento tiene que ir junto al Espíritu Santo. Alguien puede buscar la santidad realizando todas las formas aceptables de piedad, de obras buenas, pero si no permite que el Espíritu santifique su corazón, nada sirve. Entonces, no es con realizaciones personales, es con el Espíritu Santo. Alguien puede tratar de obedecer a Dios con todas sus fuerzas, pero si no deja que el Espíritu Santo realice sus acciones en él, nada consigue. Porque no es con esfuerzo personal, sino con mi espíritu, dice Dios. Ahora fíjate, el estudio de la Biblia es indispensable. El conocimiento de la verdad es imprescindible. La santidad es esencial. La obediencia, tienes que practicarla. Pero todo esto solo se logra de manera genuina y aceptable para Dios cuando tienes su espíritu. ¿Comprendes? Ahora fíjate. Dios utiliza nuestra dedicación al estudio, utiliza nuestra inteligencia, utiliza nuestro conocimiento, utiliza nuestras realizaciones, utiliza nuestro esfuerzo personal, utiliza nuestra voluntad para realizar su obra. Nada de esto está de más. Yo no quiero decir que esto no es importante. Todo esto es necesario y tiene un valor importante. Pero sin la acción del Espíritu, los resultados serían solo un espejismo. Porque es el Espíritu quien da autenticidad, es el Espíritu quien da espiritualidad, es el Espíritu que da la plena religiosidad para que una persona pueda experimentar un cambio verdadero. Ahora, Jesús cuenta allí en la parábola que el novio no vino a la hora que las vírgenes esperaban. Interesante. La hora de su venida no la decidían las vírgenes. El novio era quien decidía cuándo iba a llegar, qué hora iba a llegar. Si el novio hubiese venido al tiempo de ellas, es decir, cuando ellas querían, al momento que ellas habían previsto, todo habría salido bien para todos, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no vino entonces cuando era conveniente para las 10? En otras palabras, cuando las 10 tenían aceite. Aquí hay una lección importante. ¿Por qué? Porque la religión no es cuestión de conveniencia, sino de autenticidad, de fe, de obediencia a la voluntad de Dios, es servicio a Dios, no es una conveniencia personal. La religión cristiana no es una fórmula para someter a Dios al servicio del ser humano. Es un modo de unir al ser humano con Dios, sin apariencias ni falsificaciones. Ahora fíjate, si Dios se adaptara a la voluntad humana, la relación de los cristianos con Él sería caprichosa, interesada, mezquina y falsa. Porque así somos los seres humanos. Entonces, no se trata de que Dios sea como nosotros somos, sino cuánto nosotros dependemos de Dios. Ahora, allí el texto dice, cuando llegó el clamor que anunciaba la venida del esposo, se despertaron. Y allí apareció recién la realidad de cada una. Todas ellas habían entrado ya en la crisis del sueño, y eso apagó las lámparas. Algunos dicen que las lámparas eran como antorchas, es decir, un palo con un trapo allí empapado de aceite en la punta, que cuando la encendían alumbraba más o menos por unos 15 minutos. Y aquí la parábola dice que ya se habían dormido hasta la medianoche. Ahora, cuando menciona la medianoche, la hora indica la intensidad de las tinieblas. Crisis de medianoche significa no hay luz, hay completa oscuridad. Entonces, para disipar la oscuridad, hay una solución, aceite y antorcha, ¿correcto? Entonces, solo las que tenían aceite iban a resolver el problema de la oscuridad. Ahora, si el Espíritu Santo es indispensable para las circunstancias normales de la vida, ¿cuánto más indispensable es en el momento de crisis? En ese momento no había dificultad para las prudentes. Con rapidez ellas arreglaron sus lámparas y allí ellas se colocaron en fila para la procesión del novio. Allí aparecen las otras, desesperadas, y les dice: denos un poco de su aceite, que nuestras lámparas se han apagado, dice el capítulo 25, versículo 8. Ahora, las insensatas querían resolver la crisis con el aceite de las prudentes, pero no pudieron. ¿Por qué razón? Aquí está la razón y la aplicación espiritual. Porque cuando se trata de un problema de carácter, no se puede resolver con el carácter del otro. Aquí está hablando del carácter de las prudentes. Palabra y espíritu. Verdad y espíritu. Tiene que ver con el carácter. ¿Me entiendes? Entonces, el carácter no es transferible. Es personal. No se puede pedir prestado. No se puede comprar. No se puede improvisar. Hay veces que una persona puede beneficiarse con la fe de otra, pero la fe no se puede transferir. ¿Correcto? Ahora, por ejemplo, el amor de una persona puede ayudar. Ayuda. Pero no se puede transferir el amor a la otra persona. ¿Correcto? Es personal. Entonces, cada persona ama con el amor que tiene, no con el amor de otra persona. Cada persona cree con la fe que tiene, no con la fe de otra. Cada persona tiene su propio carácter. Entonces, ese carácter es el resultado de la experiencia personal y diaria con Dios. Tú no puedes allí tener el carácter de otra persona. El buen carácter que se necesita aquí para recibir al novio, solo se construye con la ayuda del Espíritu Santo. Hay muchas personas que dependen demasiado del prójimo para todos los asuntos de fe. Yo conozco muchas personas, no estudian las Escrituras, pero se basan en lo que conocen las otras personas que estudian. Son impacientes y se irritan con facilidad, pero esperan que los demás les tenga paciencia en todos sus errores. ¿Conoces personas así? Son egoístas y critican a todo el mundo, pero esperan que los demás sean tolerantes y nadie les critique. Ofenden con facilidad y se consideran cristianos sinceros, pero ellos no quieren que nadie les ofenda. Y lo peor es que se dan incluso por ofendidas hasta cuando nadie les ofende. Esto que parece difícil de resolver tiene una solución fácil y efectiva como la solución que las prudentes tuvieron. Ni siquiera es necesario angustiarse o preocuparse, solo tienes que buscar el Espíritu Santo. Y cuando buscas el Espíritu Santo, con él vienen todos los dones, todos los favores, todas las cosas que el Espíritu Santo y Dios te ofrece para transformar tu vida. No es algo que tú creas, es algo que se cree en la relación que tú tienes con Dios, en la medida que buscas a Dios. Por eso es que la respuesta de las prudentes es: nosotras no podemos, porque si les damos de nuestro aceite, no alcanzará para ustedes ni para nosotras. Y bueno, según la costumbre, este grupo tenía que alumbrar el camino del novio. Si no lo hiciera, se cometería una grande ofensa contra el novio. No podían prestar. Y ya sabes que aquí se está refiriendo al carácter, a la relación diaria que uno tiene con Dios y al carácter que ha formado en esa convivencia. Ella les dice: vayan ustedes a los que venden aceite mientras nosotros aquí aseguramos la atención del novio. Y la parábola termina con una acción triste, porque no hubo más tiempo para aquellas que no estuvieran preparadas. Mientras iban a comprar el aceite, dice el texto, llegó el novio y las prudentes entraron al banquete. Las otras no pudieron. Cuando llegaron, la puerta estaba cerrada y allí empezaron a gritar: Señor, Señor, ábrenos. Y de adentro escuchó una voz que decía: no os conozco. Con esta escena, Jesús traslada a sus discípulos hacia las escenas del juicio final. Probablemente ellos allí recordaron lo que Jesús ya les había dicho. ¿Recuerdas en el Sermón del Monte cuando les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos? También aquello que Jesús dijo: muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Entonces les diré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso está en Mateo 7, 21 al 23. Entonces, aquí está haciendo referencia sobre lo que ocurrirá en la venida de Cristo. Entonces, lo que para unos será una fiesta, alegría, regocijo, para otros será angustia y desesperación. Los que no tenían el Espíritu Santo en su corazón, aunque en la apariencia hayan actuado bien, en realidad ofendieron al Señor. Por eso es que no pudieron entrar en esta fiesta. Ahora, fíjate, Jesús contó esta parábola para decirnos: estén despiertos porque nadie sabe el día y la hora que el Hijo del Hombre va a regresar. Por eso nuestra mayor preocupación todos los días es cuánta relación tengo con Dios, cuánto de su Espíritu tengo en mi vida, cómo permito que el Espíritu cambie mi vida. Porque mientras mayor relación tengamos con Dios, Él nos coloca en armonía con su palabra. Él nos hace obedientes naturales. Él va transformando nuestro ser. Aquí entra la parte humana, por supuesto. ¿Cuál es la parte humana? La búsqueda diaria. Anda a la presencia de Dios. Pide que Dios te cambie. Pide que Dios te despierte, que Dios te transforme. Y cuando uno tiene la palabra de Dios en su vida y el Espíritu Santo, entonces todas las cosas son posibles. Qué interesante cómo Jesús, a través de la primera parábola, nos indica que la manera como nosotros debemos estar preparados para su venida es todos los días buscando su presencia, buscando la antorcha y buscando el aceite. ¿Tú estás preparado? ¿Quieres pedir que el Espíritu Santo tome control de tu vida? Cierra tus ojos donde estás. Vamos a orar. Querido Dios, colocamos nuestro corazón a tu disposición. Y pedimos que tu Santo Espíritu venga a nuestra vida, transforme, que pueda hacer los cambios necesarios, que nos lleve a una relación diaria contigo, para que cuando llegue ese momento glorioso, sea para nosotros de alegría, no de angustia o desesperación, sino de alegría, porque día a día mantuvimos una relación correcta contigo. Toma nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.
Es muy tarde y sin dormir me arrodillo en aflicción, mi sufrimiento, dolor y culpa. Cristo, en oración, Jesús me llama para pasear y de la mano a conversar. Andamos juntos.
Jesús.